Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo, una semanita más aquí con ustedes, con mis amigos, compañeros, el equipo, el Dream Team, que acá lo tenemos a mi derecha, a Mache Pose. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Fernandito? Lindo verte. Otro lunes más, sí, no, episodio 6. Vamos para adelante.
Muy bien, está bien. Y aquí a mi izquierda, Horacio Alba.
Ya no hablo de equipito, ¿eh? Hablo de equipazo, porque ya el programa pasado
le regañé un poquito.
Me bajaron un poquito el pulgar.
Le bajé líneas, pero bueno. Así que, vos sabés que hablando de amigos, tengo una, como siempre, una frase, pero muy, muy, muy corta.
Primero, ¿de dónde la sacaste? ¿De qué rincón del garage?
Mira, yo tengo bastantes libros de ¿qué voy a decirte? De Jorge Luis Borges. ¿Qué voy a hacer? Es mi perdición, ¿no? Pero bueno, voy a insistir siempre porque me encanta. Y dice así, que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad no. ¿Qué les parece? La amistad no necesita frecuencia. Vos puedes tener un amigo y va a ser siempre el amigo. Tenés una novia y tenés que, viste eso, llamarla. Tenés una mujer y tenés que todo. O sea,
podés no ver a un amigo por mucho tiempo.
Y siempre
que te reencontrás con él, a los 5 minutos es como si hubieses estado toda una vida acompañando.
Claro. ¿No? Exacto, totalmente.
Qué sí, lindo sí, sí, eso, me encanta, ¿no? Me encanta. Bueno, el amor es otra cosa.
Qué lindo también alimentar los momentos, ¿no? Para que esos momentos sean profundos y queden en la biografía de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso creo que ahí la espacialidad se pierde y cuando uno se encuentra después de mucho tiempo, inmediatamente va ese... Tengo una pequeña anécdota me gustaría compartirla.
¿Cómo no?
Un día en una entrevista le hicieron al señor Miguel Brascó, que hace unos cuantos años fue una suerte de, yo diría también un poco de punta de lanza, ¿no? En lo que es el buen vino, la buena comida, los buenos restaurantes y demás, ¿no? Entonces un día le preguntaron a Miguel Brascó, bueno, Miguel, contanos, decinos cuál es el mejor vino para vos.
¿Qué contestó?
Y entre medio de unos segundos de silencio, él dijo, aquel que se comparte con un buen amigo. Obvio. Y luego de recordar eso, uno también recuerda los olores del momento.
Totalmente.
Entonces digo, esto tiene que ver con esta frase que vos disparás, ¿no? Esto de poder alimentar fuertemente los momentos vividos, ¿no?
La otra vez estaba hablando de Marcel Proust, por supuesto, este escritor francés que tanto me gusta, que tengo que leer, te digo, tampoco es que son 7 tomos, ¿no es cierto?, de El tiempo, ¿cómo se llama? El tiempo perdido o algo así. Bueno.
¿Qué dice?
No, y que los olores, una taza de té, no sé, algo así como una tarta de lo que sea, esos olores te trasladan automáticamente a un momento de tu vida, de tu infancia.
Absolutamente.
De algo, en general, puede ser de todo, pero estamos hablando de cosas bellas. En este momento podemos también recordar cosas, pero bueno. Entonces, digamos, no hay distancias en estas percepciones.
No, te lleva a un momento de tu vida. Vos sabés que recuerdo mi abuela, Mamina, era una persona que le gustaba mucho tomar whisky a su tardecita, y yo tengo grabado el olor de ella. Upa. Que es el olor whisky con perfume Chanel.
Qué barro.
Imagínate. Es una cosa que...
Una coqueta.
Tantas veces también cuando hablamos del famoso 360 grados, ¿no? Y eso tiene que ver también con nuestra vida, ¿no?
Claro.
A veces cuando tenemos el recuerdo, en mi caso, una buena fotografía está acompañada también por ese buen recuerdo de ese
por
momento.
Por ese momento, totalmente.
Y la imagen, de alguna manera, transmite lo que vos viviste en ese lugar, ¿no? Y sí. Bueno, y viene con un montón de condimentos. Entonces yo creo que acá lo importante, quizás hoy, esta tarde casi media invernal, nos invita un poco a eso, ¿no? A reflexionar el sentir profundo de la vida, ¿no? Y eso tiene
y
que
también
ver.
A mí me gusta
los buenos momentos y perdón.
Sí, dale, ¿no?
No, digo los buenos momentos y las conexiones, porque vos fíjate, Horacio, que en nuestro caso, que no nos conocimos hace mucho, me parece que en esto de venir a la radio y armar este proyecto y sacarlo para adelante, la verdad es que siento una profunda amistad, digamos, por el corto tiempo, ¿no? Pero es como, me da la sensación, es como un amigo en la adultez, o sea...
Totalmente.
Sentirme, digamos, acompañado y también de tener una conexión así de como si te
de este nivel
de hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, quizás también hay como una suerte de sincronicidad con los tiempos de cada uno, ¿no? Y a veces es como que parecería como que estamos buscando las mismas cosas, los buenos momentos. Creo que no estamos estamos pasando por un momento en la vida donde uno quiere nutrirse en lo que...
Pasarla bien
y sí, nutrirse, sí. Que las cosas te dejen algo,
sí,
¿no?
No, claro, exacto. Te iba a decir un tiempo de no sé, suena un poco de calidad, o sea, de estar y, viste, ya tenemos cosas que entregar y también que recibir, y somos, ya tenemos una vida interesante, cada uno de nosotros, cada uno en su rubro. Quería hablar de la percepción, porque es muy importante. Y bueno, me gustaría, lo que pasa es que me gusta decir, no sé latín, pero bueno, esse et percipi quiere decir en latín, mal dicho, pero bueno, dentro de todo bien, ser es ser percibido, es muy importante. Y después William Blake, que fue un poeta exquisito de inglés, por supuesto, y aparte pintor, bueno, tiene libros extraordinarios, decía: si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a los hombres como realmente es, infinito, pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. William Blake.
Me encantó.
Bueno, che.
Es una cosa. O sea, tienen que leer a William Blake.
Bien.
Y ver los cuadros y los dibujos.
A veces hay que creer para después ver, ¿no? Primero,
¿cuántas veces?
¿Cuántas veces?
Y sí.
Y acá que sí. Nuestro querido amigo.
Dime.
Esta semana vamos a tener una suerte, desde el punto de vista quizás fotográfico,
Sí.
Un poco esto, a veces me gusta tomar como frases, ¿no?, de los fotógrafos y sobre todo aquellos que dejaron huella en la disciplina, ¿no? Y tenemos un yo diría maestro latinoamericano. Hablamos el lunes pasado de Sebastián Salgado.
Sí,
y
de Brasil.
Vamos a hablar de Brasil, de Belo Horizonte.
Una muestra,
De Minas Gerais, perdón. Sí. Y vamos a hablar de Sergio Larraín, ¿no?, que esta semana tenemos la suerte de compartir.
Chileno.
Primer fotógrafo latinoamericano que integró la agencia Magnum. Dicen por ahí algunos cuentos que vino hasta el... en persona Cartier-Bresson a buscarlo al amigo Sergio. Y hay una frase, bueno, mejor dicho, la frase que la voy a poner un poco en disparador en también mesa, para este programa, en la mesa, y esto también tiene que ver, ¿no?, con algunos libritos ahí que encontramos en el garage. Que tiene que ver con una carta que él le escribe a su sobrino en el año 82. Y en un fragmento de la carta dice algo así como que: el juego es partir a la aventura, como un velero, soltar velas. Sergio rechazó todo método, excepto la divina errancia.
Qué buenísimo.
La bendita condena que nos aproxima a los animales. Pagamos porque el asiento es la muerte.
Es increíble. Buenísimo.
Y hay que moverse, muchachos.
Bueno, pero digo, esta cosa, ¿no?, también muchas veces cuando estamos ante alguna disciplina, alguna cuestión que nos pone un poco en aprieto, esto de confiar en la providencia, ¿no? O sea, el marino que sale, levanta la vela y se deja ir.
Y también el vagar un poco, ¿no?, por la vida.
Pero no solamente vagar, es que sí, que lo que acaba de decir, sino salir también del espacio de confort.
Exactamente.
Salir y mojarte, salir y sacar fotos, salir y ser como Van Gogh, ¿viste?, pintar bajo la lluvia, lo que sea, pero que sea pasión. Y eso es lo más bello que hay, sinceramente, porque aparte te lo llevas puesto. O sea, eso es lo que estamos hablando.
Muchas veces cuando salimos a hacer fotos, cuando hacemos los photo walks, y dicen: che, ¿qué pasa? ¿Se suspende por lluvia? ¡No! ¡Ojalá llueva!
Claro.
¡Ojalá llueva!
Total.
Sí. Porque empiezan a aparecer otras cosas que comúnmente no se ven en un día diáfano, soleado, ¿no? Así que los invito a escuchar un poquito de música.
¿Cuántas frases, la verdad que
hoy estuvo,
estoy conmovido.
Estamos inspirados. Saladito la entrada. ¿No?
Estamos y bueno, y además que tenemos una sorpresa que lo vamos a decir después.
Por supuesto.
Che, los invito a escuchar algo interesante y además algo editado post-muerte.
Mira,
vamos a escuchar a nuestro maestro también, Miles Davis.
Wow.
En un disco que además tuvo la particularidad que dicen que cuando él lo empezó a preparar y empezó a generar, este es el track número uno del disco, dice que abrió sus ventanas en Nueva York y empezó a inspirarse con los sonidos de la calle. Si nuestro querido Leo está preparado, escuchamos Mystery.
We'll be right back.
del álbum Dub Bop. Wow. 1992 fue grabado con el productor de hip hop, sí, Easy Mubi, lanzado póstumamente el 30 de junio del 92. Uh-huh. Nuestro amigo Miles había fallecido el año anterior. Sí. Así que
Miles es uno de los que más me gusta. 1991.
Sí, perdón.
Me 90. Vuelve loco. Y hay algunos temas que son tipo blues, viste, que son muy...
¿Vos sabés cuál es el, pero bueno, el jazz más vendido en toda la historia? No. Es un tema de Miles Davis. King of Blue.
Bueno, este disco al año siguiente, año 93, ganó Grammy a la mejor interpretación instrumental. Así que bueno, otra joya que pudimos compartir.
Otro me gustaría un día, Chet Baker.
Bien.
Wow, es una cosa de loco. Bueno, pero listo. De lo poco
hay muchos pedidos.
Totalmente. Así que bueno.
¿Cómo seguimos? Pero
aquí tenemos en el garage del artista. Hemos encontrado, nos ha visitado y tenemos aquí un cineasta genial. Vamos a hablar que es ¿cómo se llama? Un egresado de imagen y sonido de la UBA.
Así es.
Director de fotografía, bueno, que ha hecho publicidad y documentales en especial. Y vamos a hablar de un documental genial. Que estamos acá y te damos la bienvenida a Carlos Bruno Cejas.
¿Cómo están? ¿Bien?
¿Bien? Estamos.
¿Cómo están
muy,
todos?
Muy
¿cómo
estás, bien, querido?
Muy bien, muy
contento
bien
de tenerte aquí en el Garage del Artista.
Yo también, contento de estar acá.
Sí, sí. Bueno.
Sentíamos como el portón sonaba, ¿viste? ¡Bum, bum, bum! Nos golpeaba el portón y
totalmente
abrimos la puerta y Carlitos acá compartiendo con nosotros.
Total.
Bienvenido. Abrieron, así que acá estoy.
Sí, el otro día te conocí, tuvimos una charla muy interesante y dije, bueno, ya, por supuesto, creo que te conoce bastante Horacio.
Sí, hace muchos años que trabajamos juntos y, sí, y bueno, ahí... no hace mucho compartiendo también esas liturgias de la imagen, así que yo creo que Carlos nos puede poner un poquito en preámbulo de un desafío en el cual él se vio encontrado hace casi más de 7 años, ¿no? Cuando empezaste con las primeras...
Sí, empecé con una película que se llama Ayahuasca Now, ya está terminada, pero fue un proceso bastante largo, cortado por la pandemia. Uh-huh. Es una historia de veteranos de guerra de Estados Unidos que viajan al Perú a hacer ceremonias de ayahuasca, y en ese viaje que tienen tratan de sanar sus traumas y sus problemas, sus, como digo yo, heridas invisibles que les dejó la guerra. Así que en ese proceso estoy, porque ahora, bueno, la estoy tratando de distribuir, ya está terminada. Y bueno, la estamos mostrando.
¿Estuviste en Nueva York hace poco?
Sí, estuve en Nueva York, estuvimos mostrándola en el Havana Film Festival. Se mostró por primera vez al mundo. Y fue muy lindo, fue una experiencia muy linda porque se cruzó con público latino, con público norteamericano. Y bueno, la pudieron ver, estuvieron presentes unos veteranos que participaron de la película. Sí. Y fue una experiencia muy buena, porque pudimos escuchar de parte del público qué es lo que sentían, pero el público que recibe esa problemática, porque yo vivo acá, ¿no? Pero los norteamericanos son los que tienen el problema este de qué pasa con los veteranos cuando vuelven de la guerra, cómo los recibe la sociedad, cómo los
integra. ¿Y cómo los recibe la sociedad?
Complejo. Hay distintas historias. Un veterano de Vietnam te podría contar muchas cosas. Uh-huh. Y un veterano por ahí de una guerra más reciente.
¿Qué escuchaste?
Y no sé, lo que todos vemos en las películas: un veterano de Vietnam que se subía a un colectivo o un bus en esa época. Y cuando volvió de la guerra le decían: vos sos un asesino de niños.
Oh. Claro.
Cosas muy heavies, muy fuertes, que hoy en día por ahí el trato hacia esas personas es diferente, hay otra mirada, hay cosas que ellos saben que hicieron mal, y las pueden tener otra mirada con respecto a la historia. Ellos son muy de criticarse,
quizás,
¿no?
Claro, quizás son los que más cerca están de querer la paz, porque la vivieron en carne propia, ¿no?
Es cierto.
Ese tema de la guerra. Pero me interesa más, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer este documental con veteranos de la guerra? El ayahuasca, digamos, ¿cómo vino?
Y es interesante porque yo tengo un amigo que es compañero mío de la carrera, que se llama David, y me contó que había hecho estas ceremonias de ayahuasca, que le habían pasado cosas muy fuertes. Y a mí siempre me quedó esa idea de poder contar bien cómo se viven esas ceremonias, estas, uh-huh. Estas sí. ceremonias que tienen, toman estos brebajes, bueno, se quedan ahí.
Rituales
y viven esa experiencia. Uh-huh. Pero bueno, él me contó que había hecho una, últimamente había hecho una ceremonia con un veterano de guerra de Estados Unidos.
Qué loco eso.
Y este muchacho tuvo una experiencia muy fuerte, muy catárquica, uh-huh. Y dije, bueno, acá hay una historia. Acá hay una historia de estas personas que tienen que llegar a hacer esto, a viajar, a cruzar el continente, llegar a Perú, en este caso, y hacer estas ceremonias para salir sí, un sí. poco de las drogas que les meten, de las pastillas que les sugieren los médicos.
Claro.
Y cómo intentan, de esa forma, tapar sus traumas, sí. pero en realidad los traumas no se van.
No,
y
claro.
están ahí. Y detonan en malas relaciones con la familia, con los hijos, con relaciones fallidas con sus parejas. Sí, en fin, adicciones, intentos de suicidio, cosas muy, muy heavies que
heavy.
Tienen que ver con los traumas que vivieron durante la guerra, el periodo de guerra, o en caso de mujeres con, bueno, con situaciones de abuso que vivieron durante sus despliegues militares. Y bueno, eso un poco trata de,
fuerte,
de captar, sí, un poco
muy
trata de captar
fuerte.
La película...
Y esa experiencia libera un poco, es como que lo saca de ese estado, les cambia la vida, o sea, ellos sienten que la experiencia vivida con el ayahuasca, que bueno, que después contame cómo hiciste para convocar a tantos veteranos para llevarlos 40 días.
Con respecto al cambio, sí, hay cambios, definitivamente, pues si te puedo decir el caso de una chica que está ahí en la película, que si antes tomaba 20 pastillas, hoy toma 3. ¿Entendés?
Mira, sí, sí, sí.
Eso hay un cambio muy fuerte,
muy
¿no?
Fuerte,
este estaba
muy fuerte.
Todo el día empastillada,
sí,
tomando
claro.
ahí, donde tenía, no sé, problemas con la familia, hoy está más integrada, o qué sé yo, un chico que o una mujer que estaba a punto de separarse, eso le ayudó a tomar la decisión de separarse y poder formar otra familia, y hoy está bien. O sea,
claro.
Pienso que la ayahuasca, si uno está preparado, te puede dar como es como un evento catalizador muy puntual para ayudarte a tomar ciertas decisiones sobre tu vida, pero el responsable de la vida es uno, no es una píldora mágica o una poción
claro,
mágica que te va a sanar. El creer que eso es como
eso
una
es
cosa muy muy inocente,
percibe, ¿no?
Sí, me gustaría, como quizás también para aquellos que nos escuchan, ¿no? Como dos temas. Un tema es el sentirse incomprendido, ¿no? O sea, quedar como fuera de línea, ¿no? Aquellos que tienen que ir a una guerra y luego que de alguna forma también nosotros sentimos, y un poco nosotros generacionalmente estamos muy vinculados a nuestros hermanos que también estuvieron en Malvinas, y algo de eso también pudimos vivir con Carlos el año pasado. Tuvimos
desde
la suerte
luego.
De, por lo menos yo, estar invitado compartiendo con veteranos de Malvinas. Pero quiero decir además que digamos, hay algo que tiene que ver, digamos, con el tratamiento, que es de alguna forma algo también natural, algo que entrega la naturaleza, ¿no? O sea, con un seguimiento, pero no, digamos que no, tampoco estamos hablando de un estupefaciente ni nada por
sí, no es algo mágico, como bien vos marcás,
claro.
sino que tiene que ver con primero estar preparado y tener una intención, buscar algo puntual, no sé si puntual, pero...
Sí. Los chamanes, cuando les explican cómo se tienen que preparar, les piden que hagan una dieta, pero también que estén preparados con una intención, ¿no?
Claro.
Quiero, no sé, tratar del tema de por qué siento culpa, quiero tratar de por qué siempre recaigo en malas parejas, o no sé, algo, una intención de querer afrontar algo, enfrentarse a algo, y eso te ayuda durante la ceremonia a estar un poquito más guiado a buscar eso. Que por ahí la ayahuasca te va a mostrar otras cosas. Te va a mostrar que vos necesitas ver otras cosas. Pero bueno, estás agarrado de algo, te podés agarrar de algo. Si no, hay gente que le ha pasado mal porque se lo toman como algo muy superficial o algo como, no sé.
No, por supuesto.
Lúdico, y en realidad estamos hablando de algo muy, muy serio,
claro,
porque
profundo,
pues te estás metiendo en tus recuerdos traumáticos, en tus escenas más difíciles que uno pudo haber pasado en la vida, y te las va a mostrar, ¿no?
Totalmente.
Carlos, contanos cómo fue la producción, cómo fue el diseño de producción del documental.
Bueno, fue bastante bastante complejo, pero fue, se fue abriendo camino de a poco, porque yo tenía un productor amigo en Perú que me ayudó al principio, que me contactó con ciertos retiros de ayahuasca, que les dicen, que están en la zona de Iquitos y también por otras ciudades, y me ayudó a elegir el mejor lugar, a elegir un lugar que también trabajaba con veteranos de guerra, porque iban asiduamente, y este retiro me ayudó a conseguir las historias, porque abrió una convocatoria, y de esa convocatoria se abrieron o salieron más o menos 40 casos, 40 historias, y ellos de esas fui eligiendo 8 o 10, que finalmente fueron las que quedaron en la película, porque, bueno, representaban un abanico muy, muy interesante, como un veterano de Vietnam, gente de Afganistán, mujeres, distintas historias que representan lo que es lo que sufre un veterano, pero en el sentido más amplio. Hay gente que sufre por amor, otro que sufre por un trauma, otro que sufre por situaciones como las mujeres de abuso durante el servicio.
¿Cómo estaba conformado el equipo técnico? O sea, digamos, ¿cuál era el staff?
Se armó un equipo de un productor general, en mi caso camarógrafo y director de fotografía, y estaba muy muy pendiente de las entrevistas. Había una chica que era norteamericana que me ayudó mucho con las entrevistas. Después había un chico local que hacía dron y un poco de asistencia, y después había un sonidista y dos chicos que hacían cámara y claro, también dron.
¿Iban de a uno o...?
No, fuimos todos juntos.
¿Y cuántos días estuvieron conviviendo ahí en el Amazonas?
En total fueron 40, y parte del equipo se quedó casi 25 días, y yo después me quedé otros 20 días más grabando en una reserva que hay por ahí, que se llama Reserva Pacaya Samiria, que es una reserva muy importante ahí. Claro. Donde van todos los equipos de filmación del mundo, van a ese lugar como para retratar lo más virgen que queda de la zona de la Amazonía peruana.
Increíble.
Porque es distinta la Amazonía peruana, si bien tiene mucha vegetación que comparten, es distinta a lo que uno imagina de la vegetación de la Amazonía o la Amazonas brasileño.
¿Es difícil entrar al Amazonas en términos, digamos, de accesibilidad?
Es bueno entrar con un guía. Lo primero que tenés que hacer es tener un buen guía. Y después sí, obviamente son zonas que están, las reservas como todo lugar están con guardaparques. Pero sí, es importante también, si vos accedes a esos lugares, tener los permisos desde producción para después decir, bueno, sí, a mí me dieron el permiso para filmar en estos lugares y no estoy obteniendo imágenes sin autorización y sin...
Y son... el chamán tiene su familia, tiene su gente, ¿cómo es una especie... ¿Cuál es el rol, digamos, más allá llevarte...?
Hay distintos tipos de chamanes. Hay chamanes más grandes, que ya tienen su edad, hay chamanes más jóvenes, hay mujeres también. Las mujeres también son muy fuertes el trabajo que hacen, porque...
Se preparan, me imagino.
Sí, se preparan durante muchos años, claro. y practican, en este caso son los Shipibo, que es una tribu indígena que tiene muchos años, siglos, con esto de la ayahuasca, y siempre se pasan el conocimiento de uno a otro, y bueno, lo adquieren y lo... Algo, por ejemplo, que me parece muy interesante es que los chamanes al principio no suministraban la bebida, la ayahuasca, a todos los de la tribu. Solo simplemente ellos curaban con el canto, que se llaman los ícaros. Entonces, tomaban ellos, entraban en trance y cantaban sus canciones, y con esas canciones sanaban. No es que necesitabas tomar para...
¿Y cómo cambió?
Y cambió porque de a poco se fue integrando más a la tribu se fue extendiendo a las personas, que bueno, obviamente que hay etnógrafos y gente que ayudó a difundir estas prácticas llegaron a la gente, como dice, al hombre blanco.
Sin irnos del tema un segundo, me hace recordar mucho a los misterios de Leusis. Ajá. Que Leusis es una... No, rapidísimo. Que esto fue durante 2000 años. Sí. Era hasta Platón estuvo, ¿no? Eran iniciados que después tomaban una pócima que había como si entraban a cuevas, o sea, hacían todo un ritual en el cual podían ser, lo único que se podía, que creo que tenían que hablar griego, pero bueno, no me quiero extender mucho, pero me hizo acordar mucho esto. Otro día vamos a hablar de los misterios de Eleusis.
Qué lindo también pensar esto de que la liturgia llega al pueblo, ¿no? O sea, esto que estabas hablando recién, antes quizás el brebaje era exclusivamente para los maestros, y esto también un poco está pasando en todos los rincones del mundo. Las liturgias van llegando a los más necesitados. Y hablando de músicas,
vamos,
¿no? Porque a lo mejor podemos también darnos un lindo regalo, ¿no? Dale. Cantante, compositora, multiinstrumentalista, actriz, escritora, gran fotógrafa.
Mira vos.
Björk, desde Islandia. Álbum debut, 1992. Venus is a Boy.
Muy bien. Gracias, Leo Giusti en los controles, que él controla, nos controla a todos. Y nosotros encantados de la vida, por supuesto.
Sí, nos sentimos totalmente acompañados y contenidos por
totalmente, Leo. Así que un abrazo.
Gracias,
grande.
Gracias, Leo.
Bueno, ¿qué más?
Vamos. ¿Qué temas? ¿Qué temón este, ¿no? Venus.
Sí. También nos podrías hablar de la realización. Estabas hablando hace unos minutos. Sí, muy interesante.
Es muy interesante. Sí, porque, a ver, el documental requiere ciertas cosas o ciertas prácticas que uno tiene que tener, que es por ejemplo, una ceremonia, mucho respeto. Mucho respeto. Es como estar grabando, qué sé yo, una ceremonia de una eucaristía, ¿no?
Digamos. Claro.
Hay mucho silencio, no se puede intervenir, no se puede molestar.
Claro, que no se sientan invadidos.
Uno tiene que ser como invisible.
Claro.
Invisible.
Totalmente.
Las ceremonias se realizan como en una especie de quincho circular donde están los chamanes y alrededor están los que van a tomar, ¿no? Los participantes.
Che, no podés decir ¡acción!
Claro. Sí, no podíamos hacer claqueta y decir, bueno, vamos.
No podías ponerle una luz fuerte tampoco.
No había luces. Lo único que hacíamos era poner un poco más de cantidad de velas.
Claro.
Entonces, ¿qué pasaba? La ceremonia se produce así. El chamán invita a que pasen los que quieren tomar. Cada uno toma un chupito como de la ayahuasca, claro. Se sienta y ahí nosotros empezamos a grabar, ya desde un poquito antes estamos grabando. Y tratamos de registrar esto que está pasando, ¿no? Como que se están empezando a entrar en ese trance.
Los pequeños grandes cambios.
Los pequeños gestos que tienen, las miradas.
¿Lo ves en los ojos?
Y creo que lo logramos captar y sobre todo también, lo que digo, ser invisible, poner la cámara, observar, registrar y después correrse, hacerlo en silencio, tratar de no invadir eso, ese claro. proceso que están viendo, porque ya, del primer momento que toman, ya están ellos concentrados. Entonces, a los poquitos minutos, a los 20 o 30 minutos, se empiezan a apagar las velas. Entonces, a partir de eso, ya no hay nada para grabar. Porque ya es todo como algo que ocurre en la mente de los...
¿Pero dónde estás ubicado? ¿En dónde?
Generalmente, si están ellos acostados, tratas de poner la cámara en una posición...
¿Pero estás en una habitación o algo
claro,
así?
Claro, como en un quincho grande. Entonces, trabajamos con dos cámaras y, bueno, el chico de sonido también ponía en distintos lugares grabadores. Y lo que tratábamos de eso, de reflejar esta especie de... A ver... La ayahuasca un poco es, no sé si definirlo, porque tampoco puedo definirlo, pero hay como esto de cuando uno se va a dormir y es consciente que se está durmiendo. Sí, hay no, algo de
es
eso.
Un,
hay
es,
algo de eso.
Es un sueño despierto.
Es un sueño consciente. Es un sueño, una vigilia.
Entre el sueño y la vigilia.
Claro.
Estamos con Carlos Cejas hablando de ayahuasca now, ¿no? Digo, para que ellos.
No, total.
Y bueno, esto es un proceso muy lindo y muy interesante que lo fuimos descubriendo en las distintas ceremonias que fuimos grabando.
¿Y los testimonios lo haces al otro día después con ellos o esperás que todo vuelva un poco a un estado?
Mira, fueron 7 personas y cada uno se le hizo 4 horas de entrevistas en distintos procesos. Yo, una de las prácticas que tengo es... Que aprendí a través de distintos trabajos es hacer la entrevista de audio nada más, como si fuera la radio. Sí. Ponemos un micrófono, nos íbamos a un lugarcito.
¿No grabás?
No grabo con cámara, grabo solo audio. Perfecto. Le hago preguntas y entonces de esa forma con la persona adquiero una confianza donde él me va a contar cosas que quizá con la cámara se siente más retraído. Entonces por ahí tengo una hora y media de solo audio de él contándome cosas, preguntas. Y quizá el proceso de hacer la entrevista de cámara lo dejo para lo último y
cuando
ahí,
hay más conciencia,
claro, y quizás, ya hay otra relación,
claro.
Entonces yo ya construí una relación con la persona.
El audio sería lo primero, digamos, como los primeros relatos o lo que primero
la
te pueden estar contando. Que después me imagino que en la película lo mecharás con los momentos que ellos vivieron en el momento que estaban en ese...
Claro, entonces tengo como una sensación de como de que está fluyendo la conciencia de ese de ese protagonista contando
su relato.
Lo
vas contando.
Lo va contando él.
Muy bien.
Lo va contando y ahí se torna más interesante, ¿no?
Quiero verla, esa película. ¿Dónde la podemos ver?
Bueno, el año pasado se hizo una exhibición muy linda en el Cine York.
En
Olivos. Y después hicimos otra pasada con Horacio para un grupo de veteranos de Malvinas. Hice otra pasada en Córdoba también para otro grupo de veteranos en un cine. Y bueno, ahora vamos a esperar que se logre distribuir y que desde Estados Unidos, si Dios quiere, llegue para acá y para todo el mundo, ¿no?
El tráiler igualmente se puede ver, ¿no?
Sí, el tráiler lo pueden buscar y lo pueden ver y bueno, Ahí es como una pequeña aproximación, pero un trailer en definitiva es como un gancho, pero la película claro, quizás es otra, ¿no? Quizás la película es otra.
Lo único que le faltaba a ese trailer es próximamente.
Claro. Coming soon.
La suerte también de ver gran parte del material fotográfico también, que ahí estuvo un poquito en manos de nuestro querido amigo Pablo Genovesio. Sí. Pero, tuve la oportunidad de verla 2-3 veces y es muy conmovedora, ¿no? Es muy conmovedora ver los detalles, digamos, sobre todo de los testimonios y bien como
las caras, me imagino, ¿no?
Y sobre todo lo que preguntabas vos, Fer, ¿no? O sea, la particularidad que las cámaras están en lugares donde prácticamente
estás invisible,
¿no?
Claro.
Que es eso,
lograr,
¿no?
Eso me imagino que debe ser todo un laburo, ¿no?
Qué delicadeza, ¿no?
Sí. Porque en el fondo se ve que es un verdadero acting, ¿no? Porque estás vos casi como... La cámara parece como si fuese verdaderamente cómplice del tratamiento, ¿no? O sea, o de la experiencia en este caso.
Sí, ¿no?
Perdón.
Así fue. Sí. Yo lo que intenté es como que la cámara también fuera como un testigo muy cercano.
Claro.
O sea, poner la cámara cerca... Claro. A un metro, no una cámara lejana que como que pone distancia entre la persona y la mirada, sino una cámara cerca. Entonces vos estás viviendo la ceremonia y sentís que físicamente estás cerca, estás al lado,
o
la cámara está cerca.
Estás sintiendo prácticamente el latido del corazón.
Entonces ahí hay algo que sí, también intentamos. Y en las ceremonias yo creo que se nota y bueno.
Me quedé con lo del sueño y la vigilia y el otro día hablando con un amigo, no sé si es con ayahuasca, pero cuando uno está esta noche, mañana, todas las noches, alucinación hipnagógica es cuando estás, es el sueño, inducir al sueño, ¿viste? Es una alucinación que es auditiva, que no es lo mismo, que esto está sumado porque acá están los sentidos. Es una alucinación auditiva, visual y táctil, o sea, vos sentís todo, o sea, lo ves, lo escuchás y lo tocas. O sea, tenés esa sensación que produce poco antes del inicio del sueño. Bueno,
puede tener que ver con eso, me imagino. No sé si vos experimentaste alguna vez ¿tomaste alguna vez el...?
Tomamos cuando fuimos, tomamos todos una vez porque nos invitaron y queríamos probarlo. Hicimos con tiempo porque, bueno, días después empezamos a grabar.
Era obligado, digamos.
Claro, no.
¿Y cómo fue tu experiencia? Quizás lo tuyo puede quizás ser un poco más
Es también personal, ¿no? Lo que siento que es un... la ayahuasca te termina mostrando, repito, creo que no sé si ya lo dije, te muestra lo que vos necesitas ver, no lo que vos querés ver.
Perfecto.
Entonces...
perdón, es sabia la...
Claro, uno dice, no, quiero ver esto, ¿por qué me pasa tal cosa? No, pará.
Muy buena aclaración esa, ¿eh?
Pará, te va a decir, pará, mirá esto.
Muy bueno.
Y, a ver, te ubica, es muy probable, si sale todo bien, es que te ubique en una situación o en una especie de escena, o en una visión donde vos veas algo de tu pasado, que puede ser traumático, o que puede ser difícil, y vos lo puedas...
Revertido.
Volver a ver y resignificar.
Claro.
¿Entendés? Un poco la película está en un momento.
Me encantó eso.
Porque uno de los protagonistas tiene una visión de algo que él viene contando, que es como algo traumático que lo afectó durante 50 años.
Uh-huh.
Y hacia el final, después de varias ceremonias, él puede volver a verse en esa situación donde él ya no siente tanta culpa, donde él no siente que él es el responsable de él.
Bien.
Entonces. Le mostró lo que necesitaba.
El ayahuasca,
le mostró otra
mirada.
Claro, de algo que por ahí el tipo dice, bueno, esto ¿por qué me viene afectando? ¿Por qué por qué hice esto? ¿Por qué decidí hacer esto? Bueno, no quiero spoilear tanto de la película,
pero
es eso. Es un poco...
Es una vuelta de rosca a la propia conciencia, ¿no?
Claro.
O sea, quizás te come la conciencia.
Sí, la propia conciencia también y la inconsciencia, porque quizás hay muchas cosas, digamos, los traumas están más en el fondo del océano, digamos.
También,
¿no?
Obviamente.
A veces bueno. cambiar una forma de ver o una forma de pensar o un ánimo, digamos,
estás hablando del inconsciente.
Absolutamente, me parece que que va.
Ya no, no, es, no me meto en
es,
esos
es
temas.
Algo, sí, es complejo. Creo que la película, cuando la vean, los que la puedan ver, van a ver que no es sí, una apología ver. Sobre la ayahuasca, no. No, para nada, sino que es un enfoque muy fuerte sobre lo que es el estrés postraumático.
Claro.
El estrés postraumático, que por ahí nosotros no conocemos, estamos empezando a conocer un poco más, tiene unas ciertas características que son muy puntuales y que por ahí la mayoría de las personas.
Las puede revertir.
Sí, no las conoce.
Ah, no la las mayoría, conoce, no, claro, digo, las que, yo digo no, las que lo tienen sí, la no, posibilidad puede, de probar esta experiencia, ¿no?
Puede ayudarlos a tener más herramientas a sobrellevar esto, pero no sí. sé, es por, te doy un ejemplo, hay, pasa con los veteranos, por ahí hay un tipo de ruido o un tipo de, no sé, de color o un tipo de auto que puede ser que los retrotraiga a ese hecho.
Claro.
¿Entendés? Una... ejemplo, no sé, una situación de una mujer que fue abusada, que no sé, que justo sí, sí, tuvo sí. que ver con un, no sé, con una música o con un auto que pasó cuando todo esto empezó. Y eso siempre le va a disparar,
le va a activar.
Le va, claro. Ellos le dicen triggers, le va a disparar eso.
Claro.
Sí, entonces sí. uno entiende, de repente puede estar con una persona y le pasa eso y vos no sabés cómo, porque estamos hablando de salud mental en definitiva.
Totalmente.
Salud mental, de que
obvio.
Todos hoy sí, sí. después de todo sí. lo que ha pasado sabemos
total.
Un poco más y tenemos más conciencia de lo que significa esto. Bueno, empecé a tener un poquito más de elevar un poquito la conciencia sobre esta problemática. Así como, no sé, hace algunos años no sabíamos que era un ataque de pánico y hoy más o menos todos tenemos herramientas sí, para sí. tratar de entender o tratar de... Bueno, sí, sí, el estrés postraumático tiene sus características, está bueno empezar a conocerla, creo que en la película un poco de eso se va mostrando.
Bueno, qué interesante también es poner estas cosas y que los medios y los especialistas vayan como narrando y explicando para ponernos en auto, ¿no? Porque digo, como es una guerra, puede ser también un accidente de tránsito.
Sí, o ver algo.
O ser, una experiencia fea.
Muy fuerte.
Los chicos de Cro-Magnon, todos sabemos que sufrieron eso. El que lo vivió, el que no pudo rescatar a alguien, el que... O sea, esas escenas son las que se quedan en la cabeza y se repiten. Y con los años se van modificando y se le van agregando cosas. O sea, no es lo que fue, sino lo que es... La persona se imagina 20 años después.
Queda alimentándose. Y después la producción siguió en los Estados Unidos. Hicieron una segunda parte.
Lo que hicimos fue un tiempo después, dejamos pasar un año y medio, y fuimos desde Miami hasta Oregon, recorriendo todas las ciudades de estos veteranos, contando cómo estaban un año y medio tiempo después. ¿Y
cómo estaban?
Y bueno, ahí está, en la película se ve.
A muchos les cambió la vida.
Sí, les cambió, pero de vuelta, hay como una sensación de que hay cosas positivas, hay cosas que todavía quedan por resolver.
La vida misma.
No es una píldora mágica.
Pero encontraron, no quiero ser, digamos, algo absoluto. Encontraron la paz, digamos, encontraron como una, quizás... una culpa que a lo mejor está
creo
más...
que encontraron herramientas
activaron algo,
encontraron herramientas para poder lidiar frente a algo que les estaba pasando y los ayudó, como digo, a tomar una decisión fuerte en un momento de sus vidas.
Qué bueno.
Cada uno con sus cosas, ¿no? Sí. Ahí alguien por ahí que tenía un problema de pareja logró recomponer eso, o alguien que, lo que te decía, tomaba 20 pastillas, hoy toma 4. No quiere decir que se curó, no quiere decir que ya está, pero aprendió a que puede vivir con ciertas cosas, que puede convivir con ciertas heridas que él sabe que van a tener, que va a tener, pero que lo puede llevar.
Muy bien.
Qué bueno. Bueno, estamos acá con esta visita de lujo con Carlito Cejas, hablándonos un poco de este proceso, ¿no? Que ya lleva tantos años. Qué difícil, ¿no? Hacer un documental. A veces uno ve una peli y dice, uy, qué lindo, pero ¿cuánto trabajo hay detrás de todo esto, ¿no?
Hay mucho trabajo, y también hay mucho trabajo fuerte del corazón, porque estas historias se te quedan, ¿no? Se te pegan, ¿no? Y yo sigo conviviendo. Yo los filmé, los edité, los sigo escuchando, los vuelvo a ver, los vuelvo a editar, y es como que todo
y vas encontrando también algunas otras cosas.
Sí. Y resignificar, ¿no? Lo que se dijo en un momento, por ahí tiempo después, tiene otro sentido en función de otro relato. Es un trabajo... Creo que la película... cuando uno la hace como 4 o 5 veces. Claro. Cuando uno la piensa, cuando la filma.
Totalmente.
Cuando la edita. Cuando la edita. ¿No? Y cuando después del final, cuando la intenta vender y distribuir, que después la película, el público te dice, oh, esta es una película sobre otra cosa, no es sobre la que vos pensaste.
Claro, termina siendo otra, ¿no?, cosa, sí.
O el foco pasa a ser otra.
Sí.
Hoy en día, con todo lo que pasa de la guerra y salud mental, me parece que...
No, y aparte es, las películas, películas como, temas, como el arte, ¿no?, como una, un cuadro, también es el que recibe, la recepción también modifica, digamos, el significado, te enriquece, sí. No es solamente vos que hiciste la película, que es genial, o alguien que hace una fotografía, o bueno, lo que sea, sino que la gente que recibe también lo interpreta.
El público, generás, sí, lo completa, claro, el público lo completa.
Despertás conciencia, me parece que lo lindo, sí, de los documentales es eso, que como que generás una conciencia que decís, bueno, esta gente que ha vivido un traumas muy... muy feos, muy que te llevan una vida, quizás poder no sé si uno termina curándose o sacándose de encima traumas de esa naturaleza, pero como vos decís, aprendés a convivir con eso, ¿no?, y podés seguir tu vida.
Qué bueno que en el garage tengamos este tipo de visitas, ¿no?, y podamos también abrir el juego a tantos temas, ¿no?
Totalmente.
Así que me parece que ahí se nos abre
una visita de lujo, la verdad.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Y bueno, yo un poco como cierre, nos quedan algunas menesteres acá, sí, que me gustaría contarles.
Dale.
Podemos ir, ¿no? Escuchamos un poquito de música.
Dale. Sí, ¿qué tenemos?
Del sello discográfico Real World, de nuestro querido amigo Peter Gabriel.
Y volvemos
una faceta distinta, ¿no? Músicos británicos así con orígenes de la India, de Bengalá y demás. Así que vamos a escuchar un poquito de Joy. Vamos.
Joy. Temazo que seguimos escuchando, por supuesto, y estamos finales.
En las finales.
Sí.
Nos están corriendo,
nada. Estamos acá, invitadísimos.
Nos quedamos con ganas de hablar más.
Quisiera, Carlos.
Mucho más. Sí.
Carlos y su documental. No, ¿qué es? Un documental.
Sí,
un documental. Ayahuasca Now, hay que ponerse las pilas y verlo. Yo no lo he visto y lo voy a ver. Te agradecemos enormemente haber estado aquí. Estamos contentísimos y creo que fue muy fructífero, ¿no es cierto, chicos?
La pasé bárbaro.
Muy bien.
Gracias.
Sí.
Bueno, programa mejor.
Quería ver si tenemos tiempo. Antes de despedirnos, como siempre, tengo una frase de, en este caso, de la identidad, que también es un poco quiénes somos, ¿no? Y dice así: no estoy seguro, lo dice Borges, claro, no estoy seguro de que yo exista en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados. Es genial, a mí me encanta.
Lindísimo.
Y nos estamos... ¿te gustó?
Sí, entren a nuestro Instagram, ¿no? A todos los que nos están
El Garage del Artista, guión bajo F. Quirós. Y no se olviden, agenden esto, el jueves 16 de mayo, sí, en Fundación La Rivière, sí, está la Muy sobrina de Sergio Larraín presentando un libro que se llama La Foto Perdida. Me va a dar una conferencia, así que traten de ir.
Hasta allá vamos.
A las 18 horas, el jueves.
Bueno, ok, sí, nos vamos. El próximo lunes nos estamos encontrando aquí a las 19. Chau, chicos. Adiós.
Chau, chau.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.